Inés Arrimadas García es, como saben ustedes, la número uno de la lista de Ciudadanos por Barcelona, es diputada, es portavoz en el Congreso. Me alegro mucho de saludarla.
Igualmente, buenos días.
¿Viene usted de Barcelona, de estar esta semana allí?
Sí, todas las semanas, vamos, yo es que sigo viviendo en Barcelona. Porque esto es otra de las cosas de los marcos mentales separatistas, que si tú eres separatista y te presentas al Congreso, tú no abandonas Barcelona, tú no te vas de Cataluña. Pero si tú eres constitucionalista, ya te has ido, ¿no? Siempre buscan cualquier excusa para echarte de Cataluña y dejar de considerarte catalana, si es que alguna vez te consideran. Pero bueno, yo sigo viviendo en Barcelona, vengo muchos días a Madrid, evidentemente, y la semana pasada ha sido terrible. Terrible. Pero no solo por los altercados, que, bueno, en el caso de Plaza Urquinaona, es que la cantidad de adoquines arrancados es impresionante.
¿Cómo se arranca?
Pero, yo he visto algunos vídeos y la verdad es que, bueno, no das crédito hasta que no lo ves. O sea, con instrumentos, ellos iban ya equipados, ¿no?, para hacer eso. Y la cantidad de piedras que había en el suelo de Plaza Urquinaona, te lo juro que es impresionante. Las zonas que se han quedado de las aceras sin adoquines era brutal, pero no solo eso, es que ha habido contenedores quemados por toda Barcelona, se han quemado mobiliario urbano y, sobre todo, ¿sabes la semanita de cortes de carreteras, de cortes de autopista, de la gente queriendo ir a trabajar, no han podido, los boicots al AVE, al metro? Ha sido terrible, pero lo peor es que esto... parece que, bueno, si se pasan los altercados de esta semana ya parece que no pasa nada. Pero allí es que la violencia de baja intensidad es constante. Mucha gente, pues chavales constitucionalistas que quieren hacer un acto en la universidad y no pueden. Cuando les da la gana, una vez a la semana, a las 12, irrumpen para hacer un supuesto minuto de silencio por los presos. Tremendo, o sea, insultos a los que no son separatistas, es tremendo y constante.
Ahora, esta mañana yo me hacía dos preguntas que se le he hecho a mis contertulios y tienen diferentes opiniones. Una pregunta es fácil, bueno, es fácil de preguntar, muy difícil de responder. ¿Qué, ahora qué va a pasar? Es decir, este impulso de este procés finaliza aquí con la pirotecnia final... ¿O comienza otro, o es el mismo que va a continuar y además con la misma, bueno, quizá con una rebaja de la violencia, pero con violencia permanentemente continuada?
Aquí tenemos, yo creo, el peligro de que los árboles no nos dejen ver el bosque. Es decir, si uno se centra en los altercados de máxima violencia nunca vista esta semana, uno puede tener la tentación de pensar que si pasan los altercados ya no pasa nada. El procés no ha empezado hace 3 años, ni 4, ni 5. Este procés ha empezado hace 30 años, con una manipulación en las escuelas, con una manipulación en los medios de comunicación, metiendo mucho dinero en las entidades nacionalistas, creando chiringuitos en el exterior para ir haciendo, bueno, apología del secesionismo y hablando mal de España. Lo que estamos viendo ahora son los frutos, no de una sentencia, no es una crítica a una sentencia, esto es fruto de 30 años de nacionalismo en Cataluña. Por tanto, ¿qué va a pasar? Pues mire, tenemos una opción, que es que ya no haya más altercados de esta violencia máxima, pero que sigamos con violencia de baja intensidad si tú eres constitucionalista y quieres hacer un acto en la universidad, si tú no eres constitucionalista y quieres abrir tu negocio los días que ellos decretan huelga, los profesores y los alumnos en las escuelas que no son separatistas están perfectamente identificados. Entonces el problema que tenemos aquí es un problema a largo plazo. ¿Cómo se soluciona? Con soluciones a medio y largo plazo. Aquí el PP y el PSOE han dejado que esto llegue a donde está, porque esto, insisto, no es de hace 2 años, esto es de hace 30 años. Y yo creo que si hay un partido que entiende esto, que lleva 10 años denunciando que esto iba a pasar y nadie nos hacía caso, y lo quiero recordar, que aquí Albert Rivera entró en el Parlamento de Cataluña en el año 2006. Y si un día estáis muy aburridos, poneos algún vídeo de Albert Rivera del año 2008, 2009 o 2010, poneroslo, advirtiendo de que esto iba a pasar, de que iba a haber una ruptura social, de que esto se iba a dar un golpe de Estado. El PP y el PSOE se partían la caja, se reían de Albert Rivera. Ahora nos ha dado la razón. Pues bien, ya que sabemos por dónde van los tiros, vamos a hacer un acuerdo entre constitucionalistas para revertir esta maquinaria de hacer independentistas, que es la manipulación en los medios de comunicación, el adoctrinamiento en las escuelas. Hay que poner en marcha la alta inspección educativa y tomárnoslo muy en serio, porque aquí, y con esto acabo, hay un elemento que nadie está comentando. Estamos mirando mucho a Cataluña porque las imágenes son, pues evidentemente, muy... muy claras, pero lo que están haciendo en Navarra, en las Islas Baleares, en la Comunidad Valenciana, es lo que estaban haciendo en Cataluña hace 10, 15 años, ¿eh? ¿Nos imaginamos que llega un momento que en España lo que estamos viviendo en Cataluña lo tengamos a la vez en 4 o 5 comunidades autónomas? ¿O nos ponemos a trabajar? ¿O el PSOE rompe sus pactos con el nacionalismo y nosotros, ciudadanos, entramos en el gobierno de España porque sabemos perfectamente de qué va esto? ¿O podemos tener un problema que ríete tú, de aquí a 15, 20 años, ríete tú de lo que hemos sufrido en Cataluña?
Otra pregunta que me hacía es qué trascendencia tenían estos hechos y sobre todo lo que puede hacer venidero en el hecho electoral. En un hecho electoral en el que últimos estudios dicen que al Partido Socialista no le sale la jugada de haber convocado elecciones para tener más escaños. También dan a la baja las posibilidades de Ciudadanos y a la alza las del Partido Popular. ¿Cómo cree que incide en la campaña electoral y con qué consecuencias?
Yo el otro día hablaba con una persona que sabe mucho de esto, de Demoscopia, y me decía que era imposible saber lo que va a pasar el 10 de noviembre. Con 5 o 6 partidos a nivel nacional, con lo que está pasando en Cataluña, con el hartazgo que es normal de la gente de tener que volver a ir a votar cuando la gente ya hizo su trabajo de votar una vez, es imposible saber lo que va a pasar. Yo te digo lo que a mí me gustaría que pasara. A mí me gustaría que a Pedro Sánchez le saliera mal la jugadita de llevarnos a segundas elecciones. Sería una mujer muy feliz si a Pedro Sánchez le sale muy mal la jugada. Pero aparte de ser feliz, creo que la única manera de que el PSOE vuelva de alguna manera al constitucionalismo es que estas elecciones no le salgan bien. Porque si le salen bien, va a seguir con sus pactos en la Diputación de Barcelona con Puigdemont, que por cierto ahora no le coge el teléfono Sánchez a Torra. Pero yo prefiero que le coja el teléfono y que deje de pactar con él en la Diputación de Barcelona y en 40 municipios de Cataluña. Que se deje de este jueguecito de no te cojo el teléfono. Cógeselo, a mí no me importa que le cojas el teléfono. Ahora inmediatamente rompe los acuerdos que tienes con todos los partidos separatistas y rompes lo de Navarra y bueno y todos los acuerdos que tienen con los nacionalistas que tienen por toda España, ¿no? Donde hay nacionalismo. Por tanto, si no le sale bien la jugada, yo creo que el Partido Popular y Ciudadanos podemos gobernar España. Y la gente dirá, ay, no, no van a dar los números. Bueno, a mí me decían todos los días en Andalucía que no iban a dar los números y mira dónde está Susana Díaz, ¿eh? Yo creo que pueden dar los números, pero es muy importante que Ciudadanos sea clave. Porque si no es clave, el PP y el PSOE volverán a las andadas. Porque a mí me gusta mucho más el PP de la oposición que del gobierno. Porque el PP en la oposición siempre critica mucho a los nacionalistas, siempre va a hacer muchas cosas, y la alta inspección educativa, sí, sí. Han gobernado con mayoría absoluta y se les ha olvidado ni la alta inspección educativa, ni luchar contra el adoctrinamiento, ni las televisiones, ni nada de nada. La única garantía de que aquí va a haber un proyecto a medio largo plazo que revierta el daño nacionalista y que pare la maquinaria de hacer independentistas nacionalistas es Ciudadanos. Por eso es importante, yo creo, que salgamos todos a votar, porque puede haber un gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular, y si el Partido Socialista tiene un mal resultado, creo que va a ser más fácil que ellos entiendan que tienen que hacer un cambio de estrategia, que la gente ya no traga tantos pactos con nacionalistas y que así pues podamos hacer grandes reformas, porque para mí yo creo que es lo mejor. Unos acuerdos de Estado, como propone Albert Rivera, en materia educativa, en materia de lucha contra la despoblación, que yo, mis padres son de un pueblecito muy pequeñito, de 100 y pico habitantes y creo que es uno de los principales problemas que tiene España a largo plazo, ¿no? Pero para revertir el nacionalismo, para hacer un montón de cosas que el PP y el PSOE no han querido hacer y que desde luego el PSOE no va a hacer absolutamente nada si le sale bien la jugada.
Ahora le dejo a mis compañeros si quieren preguntarle algo. Usted es una persona que saca de quicio, bueno, es objeto de la ira popular. Vamos a llamarlo así.
Popular de para quién, ¿no?
Sí, bueno, claro.
Para los independentistas, sí, claro.
Usted, raro es el lugar al que vaya que no se le forme un comité de bienvenida que le llame de todo.
Depende. Por ejemplo, ayer estuvimos en Barcelona y no sabes la demuestra de cariño, de afecto, de ánimo que recibimos. Yo cada día que salgo por la calle en Barcelona o en Cataluña o donde sea, recibo un montón de muestras de cariño, pero de cariño sincero, de gente que se emociona al verte, que te da las gracias.
Usted la más votada en Cataluña, es normal.
Y luego recibes pues los insultos y el te quiero matar, ¿no? Y eso muestra la ruptura social de Cataluña de una manera muy muy clara, ¿no?
Yo le decía que a la señora Álvarez de Toledo le empieza a pasar algo parecido en Cataluña, ¿no? Si ustedes dos, que son dos mujeres resueltas con mucha sustancia intelectual y personal, hubieran juntado sus fuerzas en una misma lista, encabezándola usted, que es la más votada, y continuando ella, ¿no hubieran obtenido en Cataluña muchísimo más de lo que puedan obtener?
Yo creo que la clave del éxito es la suma después de las elecciones. Mire, el Partido Popular ha intentado durante 30 y pico de años ganarle al PSOE en Andalucía. Y ellos estaban solos, solo había una lista. No existía Ciudadanos todavía, ¿no? Y lo intentaron una vez y otra vez y otra vez. Y la gente que no quería más PSOE votaba al PP. ¿Consiguieron echar al PSOE? No. Solo ha sido cuando ha llegado Ciudadanos, cuando ha habido dos listas, que hemos podido llegar a una mayor transversalidad, y después de eso hemos podido sumar. Por tanto, yo creo que hay que sumar con el Partido Popular, sin duda, si podemos gobernar, no hay ninguna duda, pero sí que creo que la mejor estrategia y la estrategia de éxito es la de tener dos proyectos distintos, porque hay gente que a lo mejor no querría votar al Partido Popular, pero sí quiere votar a Ciudadanos, o a la inversa. Entonces, yo creo que la mejor estrategia es que cada uno defienda su proyecto, porque además somos proyectos que tenemos diferencias y la gente tiene derecho también a votar un partido de centro, liberal, sin mochilas de corrupción, que ha sido clarísimo contra el nacionalismo desde siempre, que apuesta por reformas, pero yo estoy convencida de que todos quieren que sumemos. Es decir, para mí el resumen es, tenemos suficientes diferencias como para ser proyectos distintos, pero no tantas como para no poder sumar. Y evidentemente que todo el mundo lo sepa, que si hay un escaño más para poder formar un gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular, lo vamos a hacer. Y para mí la estrategia de éxito ha sido la de Andalucía. Solo estaba el PP, no ha conseguido ganar al PSOE. Solo hemos conseguido ganar al PSOE cuando ha habido dos proyectos distintos que han sacado a mucha gente a la calle y que han conseguido una transversalidad que el PP no tenía.
Vamos a ver si podemos ir a minuto entre pregunta y respuesta. Yo tengo unos contertulios magníficos, pero que sí, a veces hacen preguntas que son más largas que las respuestas.
No pasa nada.
Así que vamos a ver, Tonia.
A ver, pues yo dos, pero muy breves. Señora Arrimadas,
Buenos días.
¿Usted cree que la combinación de las manifestaciones pacíficas con las guerrillas urbanas forma parte de un plan para diferenciar a independentistas buenos e independentistas malos? Y luego una segunda muy breve. Sociedad Civil Catalana ha convocado una manifestación el 27 de octubre próximo. ¿Cree que acudirán los mismos partidos que participaron en aquella masiva participación del 2017, incluido el PSC?
Bueno, que yo sepa, que yo recuerde, la del 8 de octubre y Z no fue, si no recuerdo mal, ¿eh?
Ya no fue.
Del 8 de octubre y Z no fue.
Hubo en otra, entonces, de octubre
luego
de aquel año, que
otra,
participó el PSC.
Sí, cuando ya vieron el éxito de la primera, ¿sabes lo que te quiero decir?
Por eso.
Pero vamos, creo que no me equivoco, ¿eh? Si le digo que Z no fue. Yo lo que sé es que nosotros vamos a estar, evidentemente, y animo desde aquí a participar a esa convocatoria que ha hecho Sociedad Civil Catalana. Hicimos historia con esa manifestación del 8 de octubre. Si vierais los ojos ojipláticos que se quedaron los separatistas como diciendo, pero ¿de dónde ha salido tanto constitucionalista? Pero si aquí solo somos nosotros, ¿no? Entonces fue muy, muy importante también a nivel internacional, ¿eh? Porque a nivel internacional estaban muy acostumbrados a ver solo manifestaciones multitudinarias independentistas, y eso fue un punto de inflexión. También nuestra victoria sirvió para mucho, porque a nivel internacional se pensaban que toda Cataluña era independentista y de repente se dieron cuenta que ganó un partido no independentista, ¿no? Ahí. Y entonces, la primera de las preguntas, o la segunda, ya no me acuerdo. Ah, sí, lo del tema de la violencia.
La combinación de las manifestaciones pacíficas con las guerrillas.
Una cosa, las manifestaciones más violentas que hemos estado viendo, de altercados, etcétera, tienen el peligro de tapar la violencia de menor intensidad de otras manifestaciones. Es decir, cortar ilegalmente las carreteras, boicotear las vías del AVE, obligar a los comercios a cerrar porque les obligas a hacer huelga, estaban haciendo las manifestaciones supuestamente normales, eso también es violencia. Otra cosa es que es evidente que no es comparable a lanzar adoquines a la policía y quemar todo lo que encuentran, ¿no? Por tanto, es evidente, y yo quiero dejarlo claro, no hay 2 millones de violentos en Cataluña. No lo hay. Ahora, de manera transversal, las entidades separatistas están justificando de mayor o menor medida la violencia, no la condenan con rotundidad. Y sobre todo, que el problema aquí no es que tengamos altercados. Nadie está diciendo que hay que aplicar un 155 porque hay altercados en Cataluña. Porque, oye, en otras ciudades del mundo democráticas ha habido altercados. Hay que aplicar el 155 porque el presidente de la Generalitat alienta a la gente a salir a la calle a no aceptar la autoridad judicial y las sentencias. Permítame, y se pone a cortar él mismo las carreteras, ¿no?
Permítame que hay una... Me llega una noticia. La Audiencia Nacional registra el domicilio del abogado Gonzalo Boye. Es el abogado, entre otros, de Puigdemont. Patricia Rossetti, ¿quién lo ha ordenado? ¿Por qué? ¿Qué se busca? Buenos
Hola,
días.
Hola, Carlos. Buenos días. Pues lo ha ordenado la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, y quien está haciendo los registros es la UDEF. Es una operación contra el blanqueo de capitales y también se persigue delito contra la salud pública. Las actuaciones están bajo secreto y es lo único que sabemos desde la Audiencia Nacional. Se están haciendo varios registros y uno de ellos es en el domicilio de Gonzalo Boye.
Gracias, Patricia. Seguimos.
Cualquier abogado serio de Barcelona, cualquiera, de independentista o no, ha advertido repetidamente sobre la peligrosidad de este personaje y sobre todo sobre su mediocridad como abogado.
Sí, un personaje, bueno, en fin, estuvo condenado por secuestro.
Estuvo en la cárcel.
Estuvo en la cárcel, claro.
Emiliano Revilla.
Sí, Emiliano haber Revilla. Haber participado en el secuestro.
Vamos a ver, Ignacio, 36 segundos, por favor.
Señora Arrimadas, usted antes hecho mención al gran éxito que fue aquella manifestación constitucionalista. También fue un gran éxito su victoria en las elecciones de diciembre de hace 2 años. Sin embargo, luego usted ni siquiera se presentó simbólicamente a escenificar ese triunfo en una investidura. ¿Se arrepiente a esas alturas de eso?
Pues me encanta que me haga esta pregunta porque voy a tener la oportunidad de explicar una cosa que me han preguntado tantísimas veces, ¿no? Jamás pude presentar mi candidatura a una investidura en el Parlamento de Cataluña. Jamás. Siempre hubo un candidato independentista propuesto por Torrent. Siempre. Cada vez que se hizo una ronda de consultas, siempre había un candidato independentista. Por tanto, ni yo ni ningún otro constitucionalista podría haber planteado una sesión de investidura.
Pero usted llegó a proponerse a Torrent como candidata para la investidura.
Es que en todas las rondas de consultas había ya un candidato independentista. No sé si se acuerdan ustedes cómo fue esa película. Primero propusieron a Puigdemont. Aparte, nosotros nos enterábamos por el nodo, que era TV3. Es decir, antes de que me consultara a mí Torrent, yo ya sabía que el candidato independentista era Puigdemont, ¿no? Entonces hacía una ronda. Y él me decía que no, que había, bueno, que le decía yo que había un candidato independentista. Primero propusieron a Puigdemont. Luego, si no recuerdo mal, propusieron a Jordi Sánchez. Luego, como ninguno de estos podía someterse a una sesión, pusieron a Jordi Turull, que querían, que no sé si os acordáis, que le propusieron con la idea de que le metieran en la cárcel una vez elegido presidente. Pero la CUP no le votó. Después de Jordi Turull, volvieron a proponer a Jordi Sánchez. Después de Jordi Sánchez volvieron a proponer a Torra. Es decir, jamás ningún constitucionalista pudo presentar una candidatura o una investidura. Otra cosa es que uno diga que hubiera sido bueno o hubiera sido malo. Yo creo sinceramente que después de la victoria que tuvimos espectacular en Cataluña los constitucionalistas, no creo que hubiera sido una buena idea darles tan seguido una victoria a ellos parlamentaria. No creo que hubiera sido una buena idea. Pero en cualquier caso, es que es un escenario que no se pudo dar, porque siempre, siempre, siempre hubo un candidato independentista que tenía mayoría de escaños.
Y Francesc, sí, yo
por no insistir, pero señora Arrimadas, lo mismo que el señor Espejo, que no tenía posibilidades de presidir el Parlamento, presentó toda su candidatura.
No, es cierto,
yo
no
creo
es cierto.
Que, yo creo que
no
lo podía...
No, déjame que te corrija una cosa.
Quería hacer otra pregunta.
Espejo
por insistir, porque ya escuché
pudo ser